Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a las memorias de un futbolero. Hoy tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña César. César, un gran conocedor de la historia de la
Ni tanto.
camiseta, de las camisetas de la selección mexicana. César, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación y venir a platicar con nosotros de la historia de la camiseta de la verde y de todos los colores que ha tenido la selección. ¿Cómo te va?
Hola, Quito, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos. Espero que estén muy, muy, muy bien acá. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el sur del
Muy
país.
bien, saludos hasta allá. Oye, y ahora que tuvimos el gusto de compartir conversaciones y de estar ahí chateando durante estos días, cuéntanos, primero, antes que nada, cuéntanos un poquito de ti, porque por ahí supe que estás administrando un perfil en Twitter y que, como mencionaba, tienes amplio conocimiento y has aportado datos muy buenos ahora acá en redes sociales. Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues sí, soy César Enrique Castro, servidor, tengo 37 años, 38 voy a ser. Y sí, pues ya ves cómo es todo ahorita, la cuestión del mundo, ¿no? Por la pandemia del COVID-19, quedé sin trabajo y pues dije, ¿qué hago con tanto tiempo libre? Y no tenía qué hacer, así que hice un perfil de Twitter y gracias a Dios todo ha salido bien, he crecido bastante y he investigado, pues, así sobre la selección mexicana, los uniformes. Y ahí vamos haciendo poquito a poco un acervo pues grande con el afán de compartírselos a todas las personas. Vamos a hacer una base de datos para que así quede bonita, para que cada quien entre y vea partido por partido. Y pues esta imagen que tenemos de fondo es parte de la investigación que he estado haciendo o que he hecho. Ya tengo más avances, tengo ya más uniformes identificados. Aquí no sé por qué, fíjate, estoy viendo en la pantalla el short o los cortos de 1923 parecen azul marino, pero son negros. Según yo
Ajá.
los puse negros, pero se ven un poquito azules. Pero bueno, les comento, no son negros, no son azul marino. El azul marino en los shorts empezó a usar a partir de 1934, 35. Y pues ahorita ahí sí se ve azul, no son azul, son negros. Es un
Muy bien,
error.
hoy antes de continuar con la charla, por favor, dinos, ¿cuál es el nombre de tu Twitter?
Ah, bueno,
El nombre para.
sí, claro. Es Uniforme Selección Mexicana, es arroba Uniforme Selec1. Ahí nos encuentran en Twitter, también tengo en Facebook, pero pues, la verdad no sé, ahorita ya mejoró un poquito, pero la forma de administrar las páginas en Facebook era un poquito engorroso para su servidor y no tenía mucha actividad, ahorita ya le he estado subiendo, pero pues ya también por ahí andamos y tengo Instagram que me encuentran con el mismo nombre, pero tiene como 3 semanas que no puedo abrir la cuenta, así que de momento está inaccesible.
Están veremos. Muy bien. Oye, y ahora a
Ajá.
ver, dime. Mira, yo me considero un conocedor de la historia del fútbol, ¿no? Por eso estamos acá en las memorias de un futbolero, pero ahora que compartimos foro acá con el Infelices Podcast, pues me di cuenta que tú tienes un conocimiento mucho más amplio, pero mucho, mucho más amplio. Y es por eso que me di la tarea de invitarte y que vengas y nos platiques, pero a ver,
Muchas gracias.
cuéntame, cuéntame, mencionabas que en 1923 y cómo nos podemos ir, que la historia, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Fue la primera
Vale.
camiseta de la selección?
Vale, te cuento, tiene jiribilla eso. Mira, la selección mexicana la plantean en 1922 porque querían competir en los Juegos Olímpicos de 1924, creo que fue. No recibimos el aval de la FIFA. En ese tiempo la Federación Mexicana tenía un pequeño problema, que de hecho luego se acrecentó ese problema, que era un núcleo muy centralizado. Sí tenía la Liga Mexicana empieza en 1902. Era casi el final del periodo británico del fútbol mexicano. Todos los equipos jugaban con jugadores ingleses o de ascendencia inglesa. Que de hecho, ahí va una curiosidad, de esos equipos sale Percy Clifford, que fue el primer futbolista nacido en México que jugó en Europa. Jugó en 1840, 1885 con la selección inglesa. En México no teníamos el concepto de selección nacional. Como te comenté, la primera se formó en 1923, te faltaban más de 40 años, casi 50 años. Y él fue el primer futbolista nacido en México, Percy Clifford, del British Club, me parece, que se fue a jugar a Europa, obviamente favorecido por su ascendencia inglesa. A partir de 1923, que es donde se forma la selección mexicana, que ya habían equipos españoles, pasamos de ser una liga o, pues sí, un fútbol organizado por personas de la Gran Bretaña, de Inglaterra, Escocia, Irlanda, etc., Gales, a hacer un fútbol que era organizado por españoles. Teníamos los dos equipos más poderosos del país, el Real España y el Asturias. A raíz de esto es de que se empieza a sacar la primera selección mexicana, ¿no? Ya Ah, bueno, como les cuento, era muy centralizado y algunas federaciones, porque había muchas federaciones, protestaron que la federación que estaba intentando tener la afiliación a la FIFA, que de hecho no la consiguió hasta después de 1928, todavía 1930 vamos como una federación invitada, se quejó de que no representaba el total del fútbol en México. Recordemos que había Liga Veracruzana, Liga Guanajuatense, la Liga la Tapatía, donde jugaba Chivas, jugaba Atlas, jugaba el Oro, el Nacional. Bueno, pues esto hace que no se pueda competir para los Olímpicos de 1924, que si no mal me equivoco, no mal recuerdo, fue en París. Y bueno, la selección en 1923 se formó, fue puramente con jugadores del América en sus primeros partidos, porque el América, recordemos que en ese tiempo logró el tetracampeonato, me parece, el tetracampeonato. Él rompió la hegemonía de los equipos que juegan con puros españoles, y el América, irónicamente, porque ahorita pues sí se caracteriza más que nada por generar buenos futbolistas mexicanos, pero también por traer buenos futbolistas extranjeros, juega con puros mexicanos y rompió la hegemonía de los equipos españoles. Y por eso fue que nos representó. Se va a una gira en Guatemala, donde por cierto también nace la porra famosa del Chiquitibum. Se va en locomotora, en tren, y dicen que el sonido del chup, 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 donde van los pistones de la locomotora, fue donde hicieron que se formara esta porra característica del fútbol mexicano. Bueno, inclusive de nuestro país, ¿no? De México.
Sí,
Y se juega
sí,
con una playera, que ahí te puse la foto, por ahí la debes de tener. Una playera a rayas, que es como el uniforme del Necaxa, playera blanca, rayas rojas y medias rojas, que fue el primer uniforme que tuvimos en la selección.
muy
Búscale, creo que
bien.
es la que está antes de esta imagen atrás. No, para
Muy
atrás
bien,
de la.
muy bien. Está, muy bien.
Por ahí la. Esa, perfecto. Esa es la primera playera que tenía. De hecho, ahí vemos a Nacho de la Garza, es el portero. Era un uniforme verde con una franja amarilla. Y que está al lado de Rafael Garza Gutiérrez Récord, que fue el capitán mexicano en la Copa del Mundo de 1930 y en los Olímpicos de 1928 en Ámsterdam. Esta es la primera playera que usa una selección mexicana o de una selección mexicana, porque como te comento, finalmente los partidos se los adjudicaron a la América. Vamos a encontrar documentos donde se va a hacer referencia a estos partidos de Guatemala, que es selección mexicana. Si tienen oportunidad de ir a la hemeroteca, váyanse a la hemeroteca, van a encontrar que la hemeroteca tampoco dicen que es el Club América, dicen que es el Team México o Equipo México. Recordemos que en ese tiempo no teníamos realizado el concepto de lo que es una selección nacional. Si puedes hacerle un zoom, vas a ver que el escudo es un águila debajo de un aro tricolor y abajo dice México. De hecho,
México,
ahí se alcanza a ver.
sí.
Entonces, pues no es ni el escudo de la América, ni el uniforme de la América, ni los colores de la América. Sin embargo, esta gira se le adjudicó únicamente a la América. Esto fue en enero de 1923, empezando 1923. Como pago de esta gira que se hace por Guatemala, Guatemala viene a jugar a México a finales de 1923, otra serie de tres partidos, que fue donde ya se reconoce los primeros partidos oficiales de la selección mexicana, que también tenemos por ahí el uniforme, y fue un uniforme como el del Feyenoord, mitad blanca, mitad roja, y a ver, búsquela ahí. De hecho, ahí es el primero que se ve, que hice en 1923, pero tenemos foto también.
Nos vamos a ir
Bueno,
rapidito así para identificarlas
sí, para
y
identificarla. Mitad
es
blanca,
esta.
mitad roja. No, no, esta. Exactamente, esto es. Esta es mitad roja, mitad blanca y el mismo escudo, como podemos constatar aquí. Esta es una playera que tienen exhibida en un museo itinerante de la selección mexicana. Ya la representación de arriba, pues yo lo hice ahí a como pude con
Sí, sí, sí.
CorelDRAW y un amigo, Manuel Gutiérrez, me mandó el águila que a mí me ha quedado muy feo. Y él lo hizo y le quedó mucho mejor que el que yo tenía. Aquí tengo una pequeña disputa. No he logrado encontrar en referencias hemerográficas de qué color fueron los shorts. En aquel tiempo el color era muy famoso para usar en shorts. Era el gris o el negro. Aquí lo puse en negro. Está gris. Traté de colorearlo negro, pero el software con el que utilizo para identificar colores y para colorear las fotos no me lo arrojó negro. Si yo lo quería hacer negro, tenía que oscurecer mucho la foto. Y obviamente si lo forzas es porque no es ese color. Así que para mí o era gris o era rojo el color de los shorts. Desgraciadamente, la única fuente hemerográfica a la que he tenido acceso relata el partido que se jugó con playera roja y blanca y shorts blancos, pero estos no son ni de cerca shorts blancos. Quien usó shorts blancos fue la selección de Guatemala. Entonces debe ser un error en la crónica de hace 100 años. Bueno, prácticamente 100 años, 99 años. Y estas
Sí.
fotos son de los primeros partidos que jugó la selección mexicana contra Guatemala. Para este año, como ya te comenté, no estábamos registrados ante FIFA. Estos partidos para FIFA no son oficiales porque la Federación Mexicana no era reconocida por la FIFA. Es como cuando vamos a jugar ahorita contra Martinica, contra Guadalupe, que son selecciones no reconocidas que juegas, pero pues no te cuentan las estadísticas para la FIFA. Y también hay que hacer un pequeño paréntesis. Las selecciones de Guatemala, de Honduras, las centroamericanas ya tenían actividad internacional, ya tenían representación internacional desde 1920, 1921 para los Juegos Centroamericanos, que no, los primeros donde no participó México, ellos ya tenían participación, ya tenían experiencia internacional. México no, México fue, esta es meramente su primera participación internacional en 1923, que fue contra Guatemala.
Muy bien, oye, ahora déjame decirte que estoy sorprendido porque nunca, nunca se termina de aprender, ¿no? Y de seguir en, como pues vaya aprendiendo. Ahora nos dices que estos fueron los dos uniformes, los primeros, el rayado y este con una franja blanca y roja, muy parecido a Feyenoord, ¿no?
Exactamente.
Y así comenzó el concepto de selección mexicana, porque no existía como lo conocemos hoy en día. Ahora, ¿qué me dices? Igual si nos vamos un poquito más adelante, si nos vamos acá a la foto, o no sé, al otro que quieras pasar, porque ahora el espacio es
Mira,
para
hagamos
esto.
algo. Si quieres, regresa a la primera donde aparecen todos.
Muy
La
bien,
primera que
acá.
pusiste, la que es como de caricatura, y de ahí vemos cuál sigue.
Ok,
Pero sí,
muy bien.
aquí se acuñó. Mira, falta decir, aquí está, perfecto. Hay una cosa muy importante. En México ya habían partidos que se hacían con seleccionados, que eran más bien combinados. La Federación Inglesa tenía un acuerdo que en todo lugar donde se practicara fútbol y hubiera presencia de ingleses, se jugara combinados o un partido entre las estrellas de estos equipos. En México, todavía a principios del siglo, creo que fue en 1901, se hizo un partido de estos, de una selección de jugadores de origen inglés contra una selección de jugadores de origen escocés en nuestro país, pero no mexicanos y no de una liga establecida, sino esos eran de los equipos. Recordemos que el fútbol en México empieza a partir de los equipos de cricket que se van formando. Está el Pachuca Athletic, que era un equipo de cricket, el Puebla Athletic, creo que era Puebla Athletic, no me acuerdo bien el nombre, pero también era un equipo que como su principal actividad era el rugby y el cricket, que también vas a encontrar en ese tiempo que la referencia de fútbol se va a utilizar tanto para rugby, fútbol americano y fútbol soccer.
Okay, muy bien. O
Bueno,
sea,
acá
a
está el segundo informe.
Ajá, perdón, pregunta. O sea, recapitulando un poquito lo que acabas de decirnos, me dices que los fundadores, o sea, los que, como en muchas partes del mundo, fueron ingleses los que trajeron el fútbol como tal a
Sí,
México.
es correcto, en México, así es. De hecho, pues está, no sé si se saben bien la historia, se dieron cuenta que en el 2001 el Pachuca celebró 100 años de historia, ¿no? Y luego hace unos años dijeron que no, que siempre no. O bueno, si ahorita checan la historia del Pachuca, ellos te dicen que se fundaron en 1892, esa es su fecha que ellos te dan de creación. Bueno, todo esto es por el origen inglés que se tenían en los equipos. Fue formado por ingleses, mineros ingleses que se hicieron en ese tiempo. Y fueron ellos los que sembraron la semilla del fútbol en México. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estamos hablando del paso, el salto de 1800 a 1900, ya empieza a verse la influencia española y por eso es muy buena esta página. Si nosotros, esta foto, nos damos cuenta, los primeros uniformes de la selección mexicana eran como los de la selección española, era playera roja, cortos o shorts negros o azules y medias rojas o azules. Al menos es la teoría que yo tengo más, a la que yo le tengo más confianza del por qué se usaban esos colores. Obviamente el rojo es parte de nuestra bandera, pero el rojo se fue oscureciendo y el negro con el que se empezó se fue aclarando a hacerlo azul.
Azul.
Llegó el momento, exactamente, si nos damos cuenta, en el Mundial de 1950 el uniforme era color rojo, un rojo guinda, con shorts azul marino. Para 1954, no se aparece ahí, este color rojo oscuro cambia a un color violeta burdeos, muy parecido al que usaba el equipo este donde jugó el Chicharito hace unos años en la Premier League, el
West
último equipo
Ham.
donde estuvo. Ándale, el West Ham, muy parecido al color del West Ham, que es un violeta, como que le dicen vino tinto, pues, pero pues no, el color no se llama así, sino es violeta burdeos. Entonces así fue evolucionando el color de la selección mexicana. Acá hay otro detalle que quiero aclarar. En 1928 juegan una serie de partidos, porque iba a ser el bautizo internacional de la selección mexicana. Te digo, todavía no estaba reconocida la federación como tal totalmente por la FIFA, pero ya la invitaba. Hay que recordar que previo al Mundial de 1930, los Juegos Olímpicos los organizaban la federación, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional. Eran como el Mundial de Fútbol que había. Por eso es que Uruguay agrega dos estrellas a su escudo.
Es la pelea eterna, ¿no? De que Uruguay asegura que tiene cuatro copas del mundo. Es correcto, ¿verdad?
Es correcto, sí. Bueno, es que en ese tiempo era la competencia más importante que había. Es como si a nuestros amigos que les gusta la NFL Es como si Green Bay dijera que los títulos que ganó antes de que existiera el Super Bowl no se cuentan, o los Tigres de los Leones de Detroit o los Osos de Chicago. Pues no puedes hacer la historia hacia un lado nada más por una cuestión de etiqueta, ¿no? De semántica. O como si aquí dijéramos que pues, no cuentan los títulos previo a que se llamara Liga MX, cuando desde 1902 lo único que ha cambiado es el nombre y la afiliación. En un principio era semiprofesional porque amateur no era, todos los jugadores recibían pagos. En la época de los 20 vino, por ejemplo, Ernesto Pauler, un portero, Ernst Pauler, un portero austriaco a jugar a México. No vino gratis, no vino porque le gustaran las enchiladas o porque le gustara
Sí, el
la patria
tequila.
que había fusilado a su paisano Maximiliano. Él vino por dinero. Y así
Sí.
vinieron varios jugadores extranjeros, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión que creo que nunca se va a llegar a un consenso uniforme y que deje contentos a todos. Aquí en 1928 se organizan estos partidos amistosos para que la selección fuera a jugar a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Y el uniforme de la selección es el primero que se ve ahí. Es correcto, es un uniforme color rojo, pantaloncillos blancos o negros y medias negras. Estos partidos se juegan contra el España, contra el Asturias, se juegan, me parece que alrededor de cuatro partidos contra estos equipos de origen español. Estos partidos se juegan con motivo de reunir fondos para poder pagar y que fuera viable el viaje de los seleccionados mexicanos a Europa, a Ámsterdam. Llegando a Ámsterdam, se tenía solamente programado, se jugaron dos partidos, uno contra España, donde nos golean 4-1, y uno contra Chile, que perdemos creo que 3-0. Bueno. Para Ámsterdam nada más se tenía contemplado un solo partido, que era el de contra España. Como sabemos, España juega de rojo y azul, los mismos colores o casi los mismos que usaba la selección mexicana. Entonces, para este torneo, aunque mucha gente diga que no, yo tengo, si quieren nuestros amigos, se los puedo comprobar con periódicos españoles, holandeses, mexicanos, se usó por primera vez un uniforme color verde, verde botella, que es como el que vemos. En cuanto a las medias, cuando hice esta gráfica, no tenía conocimiento de qué color eran las medias, las quise poner negras. Aunque creo que ahí se ven azules, o creo que se ven azules porque el fondo es azul. Pero
Sí.
bueno, las medias, ya luego investigando más recientemente, me enteré o pude constatar que las medias fueron verdes con vivos rojos. Y la playera también tiene vivos rojos en el cuello y en los puños. Los puños es aquí en las mangas. Era verde con vivos rojos. Pero eso de que la selección usó el color verde hasta 1956 con motivo de los segundos Juegos Panamericanos que se fueron a México, es mentira. Desde 1928 ya había usado color verde. De hecho, en 1930. En estos tiempos era muy común que se hicieran partidos de selección A contra selección B. Ya una selección mexicana ya había jugado de verde con shorts negros, tipo lo que se usó en el 2014 en Brasil contra Croacia. Bueno, ya se había usado desde 1930. Lo que pasa es que no hay mucho conocimiento y hay que meterse a investigar periódico por periódico para poder dar con esa información, que es con todo el tiempo libre que he tenido, que es lo que me he puesto a hacer, y con la ayuda de muchas personas que la verdad son muy, muy conocedores. Una persona que aprovecho para reconocer su trabajo, es Sergio Eduardo Romo. Lo van a encontrar en Facebook, en los grupos de fútbol. Es un historiador que te cuenta todo esto que les estoy contando de la época inglesa, del fútbol mexicano, de la época amateur, de los primeros años profesionales. El señor es muy, muy conocedor. A veces le digo, oye, amigo, sabrás de qué, y me manda la fotocopia del periódico de la fecha. Es muy, muy bueno el señor. Y pues gracias a él, al trabajo de Eric Lugo, que es un historiador también de RSSF, una asociación de aficionados que respalda información de selecciones, de ligas, que han hecho un trabajo bárbaro, increíble. Gracias a ellos es que yo he podido tener muchísimas facilidades para realizar este trabajo de documentación.
Muy bien.
Y así fue.
Sí. Sí, oye, nada más para hacer como un pequeño paréntesis. Ahora estamos hablando mucho de los colores de las primeras camisetas de la selección. Ya ves que ya mencionaste que está un color rojo, después la primera verde, y después comenzó a cambiar la tonalidad del color rojo que después poco a poco se fue convirtiendo como una especie de color vino,
Más oscuro se
pero
fue creciendo.
más oscuro, pero no sé si los amigos que nos están escuchando han tomado o han observado que el reciente cambio del uniforme de la selección mexicana ahora en este 2022, los uniformes de entrenamiento y del cuerpo técnico tienen un color vino. No sé si lo has observado, César.
Ah, bueno, perdón que se interrumpa. Estos uniformes vino o violeta burdeos o guinda, pues que es un relajo, la verdad. Yo he tratado de explicarle a nuestros amigos y también lo que yo no sé mucho de colores, la verdad, para mí rojo, azul, verde, o sea, lo básico, ¿no? Pero sí, me han explicado que no son lo mismo. Hasta donde lo que me explicaron del color guinda y del color vino o violeta burdeos es que son tonos, o sea, el rojo es guinda, El color vino ya no es guinda, es violeta burdeos, es tirado al morado. El color cereza o cerezo, que fue el color que se usó en 1970, es rojo, o sea, es un tono todavía más rojo. Y, por ejemplo, para decir tú morado de los colores púrpura, violeta, creo que magenta, el morado no es un color como tal, per se, sino es una gama de colores. Igual que decir que el color guinda no es un color, sino es una gama de colores, granate, cereza, rojo, vino, no sé, vino. Hay varios tipos de vino, hay unos tipos de color vino que son rojos y otros que son violetas. Entonces, para irlo aclarando, porque sí genera confusión y desgraciadamente uno de los problemas más grandes que, bueno, no es un problema grande, pero uno de los problemas que más se presentan en nuestro país cuando se hace referencia a los uniformes de la selección mexicana es que todos los comentaristas, todos te dicen que se jugaba de color guinda o de color vino y lo dicen de forma indistinta, cuando no es cierto, se jugó de rojo, se jugó de violeta, se jugó de granate, se jugó de no sé, de color cereza. Es como si le dijéramos al Atlante que no juega de color grana, que juega de rojo. Te va a decir, güey, rojo es el del Toluca, ¿no? El del Guadalajara, color muy bonito, pero yo no uso ese tono de rojo, sino uso un tono de rojo color granate, que es el nombre.
Sí,
Entonces,
sí,
para
sí.
tratar de ser un poquito más precisos. Y así como me lo comentas así rapidito, mira, voy a tener la posibilidad de leer en hemerotecas crónicas de partidos de la selección mexicana. Todavía para 1957, que se va a hacer la gira a Cuba, se juega un torneo norteamericano en Cuba, el capitán es Alfonso Montemayor de León, que era la base era el León. Todavía se refieren a los jugadores mexicanos como rojos, los rojos. Y tengo una crónica de los Juegos Panamericanos, que también los jugó León, los primeros que se juegan en 1952, o Torneo Panamericano para ser exacto, que fue en Santiago de Chile, y las crónicas sudamericanas igual se refieren a la selección mexicana como rojos. Por lo que a mí, lo que quiero decir con esto es de que si tenemos la certeza que en el 54 jugó de violeta, que en el 50 jugó de un tono entre rojo y violeta, entonces tenemos la certeza de que no teníamos un color uniforme en ese tiempo, sino que a veces se jugaba de rojo, a veces de granate, a veces de vino, de violeta burdeos. No, no, la verdad no lo sé porque fue una etapa de muchos cambios en la selección mexicana. De hecho, si vamos en la gráfica, vamos a encontrar que tenemos un uniforme parecido al de Italia, que fue el que se usó en 1937 contra el Barcelona. El Barcelona viene en 1937 a jugar tres partidos a México, que de hecho es una gira muy famosa en la historia del Barcelona porque lo salva de la bancarrota. Y así se jugó, de playera blanca, cortos azules y medias azules. Y luego en ese mismo año se jugaron tres partidos contra la selección de Estados Unidos. Dos de esos tres partidos se jugaron de camisa roja, los mismos shorts azules y las medias azules. Y el tercer partido se jugó de camisa azul marino con shorts azul marino, o sea, todo azul, pues, que se le llamó la selección azul. Que ese es el primer partido que yo tengo registro de la selección mexicana usando playeras azules. Tengo hasta el momento alrededor de 12 partidos que he podido corroborar que ha jugado la selección mexicana de color azul. Aquí en la gráfica que presentamos se ven dos, el que se fue a hacer a la gira en 1949 por España, que es un uniforme muy raro porque tiene el escudo de la selección mexicana, tiene una franja amarilla, pareciera el de la selección Jalisco, nada más que el tono azul es un poquito más clarito. De este partido en España vas a encontrar que dicen selección mexicana, o sea, nos fue muy mal. Aquí en México lo vas a encontrar en algunos diarios como selección mexicana y en otros como combinado mexicano, que para el caso es lo mismo, es exactamente lo mismo. También van a encontrar que a veces se le decía preselección mexicana. Lo que pasa que antes los partidos que jugaban contra clubes o que se jugaban contra otras selecciones previas a tener una participación mundialista, que todas iban sacando jugadores y así, le llamaban preselección o combinado mexicano. Pero ahorita, pues, todos los partidos que se juegan contra clubes, que se juegan contra, no sé, en una gira previa a una Copa del Mundo, pues todo es selección nacional. Igual es muy injusto quitarle a los jugadores de ese tiempo, decirles que no, tú no jugaste en la selección, o tú en lugar de, con lo que pasa con Casarín, ¿no? Casarín anotó alrededor de 50, de, ¿qué? ¿Cuántos goles tiene el Chicharito con la selección?
No tengo la cantidad, 50 y tantos.
Ajá, creo que es 52 o 53 tiene. Casarín tiene hasta el momento dos goles más que el Chicharito. Pero a Casarín no le cuentan muchos partidos que jugó contra clubes, contra combinados, pero a don Horacio Casarín le tocó la época que la selección mexicana no tenía rivales, toda Europa estaba en guerras, Norteamérica estaba en guerra, Estados Unidos, Canadá estaban en guerra, Asia estaba en guerra. Entonces, ¿qué partidos tenía Horacio Casarín para jugar con la selección mexicana? Jugar contra clubes, jugar contra pues, selecciones que estuvieran disponibles, ese tipo de partidos combinados. Y pues obviamente la FIFA no los cuenta, pero tampoco yo siento que sea decir, ah, no, Casarín solo anotó 12 goles con la selección mexicana. Que si nos vamos a promedio, Casarín tiene un gol más anotado que partidos con la selección mexicana, contándole los partidos contra combinados. Y si no contamos los partidos contra combinados, contamos nada más los partidos contra selecciones que la FIFA reconoce, le va todavía mejor porque creo que tiene promedio de un gol por partido o sobre un gol por partido. Entonces lo de Don Horacio era una barbaridad, pues era un goleador muy, muy prolífico.
Sí, sí,
Pero
sí.
pues bueno, este es el motivo, por eso te lo explico, ¿no?
Muy bien, muy bien. Hasta ahora muy interesante y son datos que la gran mayoría de las personas que nos consideramos aficionados al fútbol y a seguidores de la selección, pues no tenemos en cuenta porque nosotros conocemos ahora me pareció muy interesante ese que dices de los rojos, porque lo primero que escucho los rojos, pues se me viene a la mente
Toluca.
los motes, ah, sí, los rojos como Toluca, pero también ¿cómo podría decir? Los apodos o cómo se le
Ah,
conoce a
bueno.
otras selecciones
Ah,
en
bueno.
Sudamérica o en otras partes, como por ejemplo la canariña, ¿no? Como Brasil,
Sí, la
como la
canariña, la
roja,
verde. La...
la verde amarela, la roja de Chile, la vino tinto de Venezuela. Nosotros éramos los rojos y esto me vengo a enterar el día de hoy gracias a ti
Sí.
por esta
Sí,
aportación.
de hecho, si buscas en las revistas fútbol o en crónicas de la época, te vas a encontrar que a la selección mexicana le decían los rojos o los rojillos o los
Ajá,
diablillos. Así, ese era
sí.
el mote que tenía la selección mexicana en estos años.
Muy bien.
1923, 1928, 30. Y pues bueno, luego seguimos acá en 1934. Bueno, en 1930 hay un torneo muy peculiar que se juega, que esto lo voy a decir porque para mí es... Bueno, no, en 1923. En 1928 fue el primer año que la selección mexicana tuvo dos uniformes. Me refiero a dos colores, que no era modelo espejo. Con modelo espejo me refiero a que la camiseta fuera igual, que nada más cambiara el color. En 1928, pues como ya te comenté, para ir a jugar a los Juegos Olímpicos se juega de verde, se iba a jugar contra España, perdemos, y luego se hace un torneo de consolación donde también perdemos contra Chile. Está bien. Y luego para 1930, para finales de año, se hace un torneo que se llama Torneo de la Revolución Mexicana, que eran, creo que festejaba los 100 años o algo así, que la fecha pues no daba, la verdad, pero así lo manejaron. En este torneo juega la selección mexicana, juega con una playera blanca, que creo que tenemos fotos también, juega con una playera blanca que tiene cuello oscuro, así, de acordeón en el cuello, y shorts negros y medias negras o rojas. No, no he conseguido ningún relato que me diga qué colores fueron. Y como no tengo fotos claras de ese partido, no puedo usar un programa para que más o menos me oriente qué color era. Y para 1934 aquí sí ya tenemos el primer modelo de la selección mexicana que tuvo uniforme de visitante. ¿Qué me refiero con uniforme de visitante? A un modelo espejo. Es la misma playera, nada más cambia el color de la playera. En los juegos de la eliminatoria contra Cuba en 1934 se juega de blanco, azul o negro, más bien negro, blanco, negro. Pero es que lo estoy viendo aquí se ve azul. Blanco, negro y medias rojas. Se califica al Mundial porque México había calificado al Mundial en 1934. Y Estados Unidos protesta porque ellos no estaban de acuerdo con algunos aspectos de la eliminatoria que se jugara aquí en México. La verdad no he logrado investigar a ciencia cierta cuál fue el verdadero motivo, pero ellos se inscriben tardes, protestan a la FIFA nos dicen, oye, Estados Unidos quiere jugar otro partido y la Federación Mexicana confiada acepta en jugar ese otro partido, se juega en Roma, nos eliminan y a raíz de eso es que la selección queda varada en Europa. Se dice que fue el propio Mussolini quien pagó los gastos de la selección mexicana de su estadía en Italia. El problema es que la selección, pues al estar tan confiada de que iba a calificar al Mundial, pone su viaje, el barco que iba a agarrar, lo tiene programado hasta un mes después de que llegó, pensando de que al menos iba a alcanzar a jugar la primera ronda de la Copa del Mundo. A raíz de esto es de que se va a jugar a algunos partidos para poder conseguir dinero para... pues hospedaje, comida y esas cosas, se van a jugar algunos partidos de exhibición, juegan contra clubes, algunos combinados, y la selección mexicana ahí usa en el partido en Roma contra Estados Unidos, usa este uniforme rojo. Ya después de este uniforme rojo, que sería el de visitante, o no sé si llamarlo titular, porque en ese tiempo realmente el rojo era el color titular de la selección mexicana, pues se va a jugar esta serie de partidos, juega contra una selección asturiana, contra el Rotterdam, juega estos partidos, al menos los tres que tengo registros de esos partidos, los juega con el uniforme blanco, no con el rojo.
Muy bien, muy bien. Oye, César, qué interesante todas estas pláticas. Mira, se tornó esta charla de querer hablar de las camisetas de la selección mexicana, Pero vaya sorpresa que nos vienes a ilustrar con muchos otros datos de los, yo lo llamaría los inicios de la selección mexicana, porque nos acabas de comentar
Los
datos muy
albores.
interesantes. Los que, perdón. Sí,
Albores.
Albores, sí. No sé, yo creo, me quedo todavía impactado con todos estos datos. Son datos que, lo voy a ser muy honesto, los desconozco totalmente. Yo soy más de la época de los 90s, todavía 80s, lo que conozco, lo que he consumido en televisión y lo que siempre nos muestran. Ya sabes que viene una nueva Copa del Mundo y te comienzan a mostrar que el 70, que el 86, que el 94 y así, y todo lo que consumimos, pero vamos a mencionar que hay mucha historia, todavía muchas cosas más que podemos aprender de esto. ¿Y qué te parece si por ahora lo dejamos así como en una pausa? Lo vamos a dejar así como en los inicios de la selección mexicana y podemos continuar esta charla en cualquier otro episodio. Ya lo podemos llamar como
Claro que sí.
la siguiente era de la selección o vienen otras cosas, ¿no? Porque el tema de la camiseta y de la historia de la selección mexicana es algo que tiene muchísimas cosas que podemos contar acá a nuestros seguidores en Memorias de un
Perfecto.
Futbolero. De un futbolero, perdón. César, muchísimas gracias. De verdad que estoy encantado con
No,
todo
no hay de
esto,
qué.
con toda esta información. Y como te digo, lo seguimos en un siguiente episodio y aquí estamos a la orden.
Por supuesto, a la orden. Un saludo a todos.
Muchísimas gracias, César.
Para
Hasta luego.
servirles.